en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Donald Trump sigue convencido de que la guerra arancelaria beneficia a Estados Unidos, aunque las bolsas internacionales parecen indicar todo lo contrario. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Esta noche, el presidente estadounidense ha considerado insuficientes las primeras propuestas de la Unión Europea para empezar a negociar.
Un día más, la gran mayoría de mercados mundiales cierran con pérdidas o resultados mixtos. Una de ellas es la propia Wall Street, que ha pasado un día subiendo y bajando constantemente. La Unión Europea intenta preparar una respuesta ofreciendo a Estados Unidos aranceles cero en industria y automóviles, aunque Trump ha considerado que esta propuesta es insuficiente y carga contra Bruselas.
No, it's not. The EU has been very tough over the
years. No es suficiente. La Unión Europea ha sido muy dura. Siempre digo que se formó para hacer daño comercial a los Estados Unidos. Se unieron para crear una especie de situación de monopolio, una fuerza unificada contra el comercio estadounidense.
Esta conspiración de Trump no tiene nada que ver con la realidad. La Unión Europea se creó, entre otras cosas, para desarrollar el comercio libre y contribuir a la paz, algo que choca con la situación geopolítica que está viviendo el mundo en estos días.
Gracias, Sofía. Y aquí en España, Alberto Núñez Feijóo tiende la mano a Pedro Sánchez y le envía la hoja de ruta del Partido Popular para frenar el impacto de estos aranceles. Se centra en mejorar la competitividad y fiscalidad de las empresas españolas y quiere que lo tenga en cuenta en el Real Decreto que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros. Maribel Sánchez.
No saldremos de esta sin unidad, lamentan en el Partido Popular, después de que haya naufragado el intento de echar una mano al gobierno para frenar la guerra de los aranceles. Habría sido el primer gran pacto PP-PSOE en años, pero el ministro de Economía apenas tardó unos minutos en responder a la carta de Feijóo, rechazando todas las propuestas que le hacían los populares. Incluían rebajas fiscales, ayudas directas y menos burocracia con la que convertir ese paquete de 14.000 millones de euros que anunció Sánchez en la hoja de ruta a largo plazo que necesitan los sectores afectados. Y es que en la dirección del PP creen que las rencillas políticas han truncado una posibilidad de entendimiento que necesitan, por un lado, los bolsillos de los españoles para que el impacto económico sea lo más reducido posible, pero también lo necesita el gobierno para sacar adelante en el Parlamento ese decreto ley de medidas de choque que aprueba hoy el Consejo de Ministros y que así va a ser difícil que lo apoye el Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Guardia
Civil. Dicen los investigadores.
Guardia Civil y Policía han desmantelado en Alicante y Granada una trama de estafadores que robaron cientos de miles de euros a cada una de sus más de 200 víctimas con técnicas de inteligencia artificial. Buscaban profesionales de éxito con buen patrimonio, han robado más de 19 millones y hay 6 detenidos. Juan Baño.
Dicen los investigadores que lo descubierto en Alicante y Granada es la punta de un iceberg con implantación internacional, dirigido por una rusa de 46 años. Elegían a sus víctimas en bases de datos. Profesionales de éxito, como el médico granadino que perdió 624.000 euros, de las que aprovechaban una crisis personal o vital para ir a por su dinero. Conocían todo de ellas, su capital, su patrimonio, incluso simulaban, si era necesario, una relación afectiva. Lanzaban campañas de publicidad para invertir en criptomonedas, campañas patrocinadas por personajes creados con inteligencia artificial como Pedro Sánchez, Rajoy o Ayuso. Tras una pequeña inversión exitosa de escaso capital, la víctima estaba perdida, nos dice un investigador. Hay denuncias por estafa de 300, 600 y 900.000 euros. Utilizaban la técnica llamada de la matanza del cerdo. Remedando al dicho popular, aprovechaban de la víctima todo. Y si decidían denunciar, la estafa continuaba. Un falso agente de Europol les comunicaba que el dinero se recuperó, solo quedaba por pagar unos impuestos en un tercer país para reingresarlo. Hasta la ruina absoluta. Un catedrático de universidad se quitó la vida.
4 y 4, 3 y 4. En las Islas Canarias sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Son las 4 y 4 de la madrugada y hay que seguir poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón en un martes que es ya 8 de abril del año 2025. Nosotros llevamos ya un ratito desde la 1:30 de la madrugada y hay que seguir, hay que continuar hasta que Herrera en COPE pues tome los mandos a partir de las 6 en punto de la mañana. ¿Y cómo vamos a continuar? Pues muy fácil. Lo primero, yéndonos al cine. En esta ocasión no como los viernes para repasar la cartelera, sino que hoy Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine, ya sabéis que le gusta acercarse para traernos una película que tiene legiones de seguidores de todas las edades. En esta ocasión va a venir a despedazar, va a venir a contarnos todo lo que pueda sobre La princesa prometida. Estamos ante un clásico que tiene acción, que tiene romanticismo, que tiene comedia. Bueno, veremos a ver cuál es el motivo por el que hoy pues Jero nos habla de esta película. Y también tenemos nuestra sección de tecnología. Hoy vamos a hablar con Juan Diego Polo sobre un análisis de sangre que detecta el Alzheimer. También sobre un nuevo sistema de verificación de Meta, el logro de GPT 4.5 en el test de Turing y también los avances de China en implantes cerebrales. Y como siempre, en esta hora pues hablamos del tiempo. La información del tiempo es muy importante, ponedores, porque tenemos que saber cómo se presenta el día de hoy, este martes, que nos cuentan va a persistir la estabilidad atmosférica en la península y en Baleares con cielos totalmente despejados, como ocurrió ya en el día de ayer. Únicamente vamos a tener que tener cuidado, lo digo ponedor por si te encuentras en esta zona, en el extremo norte peninsular y también en Baleares, porque ahí se van a registrar brumas y bancos de niebla matinales que levantarán una vez rompa el día. Sorprendentemente, donde se va a estropear la jornada va a ser en Canarias por el acercamiento de una borrasca atlántica que va a dejar precipitaciones que podrían incluso ser en modo de tormenta, es decir, bastante fuertes en las islas occidentales. Ya con respecto a las temperaturas, bueno, pues las máximas van a experimentar un ascenso generalizado. No es broma, hoy en Badajoz, por ejemplo, se esperan 28 grados. También en Sevilla y en Orense, 25 en Bilbao y en Toledo y 24 en Teruel. Las mínimas también suben, ponedores. Hoy registramos 5 en Palencia y Burgos, 6 en Granada y Zamora y 16 en Málaga y Ceuta. Parece ser que la semana tiene buena pinta hasta el jueves-viernes, que ya el viernes de Dolores está previsto que se estropee, pero bueno, ese puente ya le cruzaremos. Tenemos que escuchar también los mensajes que nos mandan los ponedores a nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Nosotros a estas notas de voz le llamamos nuestras placas.
Buenos días, yo también soy ponedora. Ahora mismo es porque no duermo, pero mi trabajo desde una villa de Asturias a Oviedo, la capital, pues todos los días a las 5 de la mañana, a eso, a poner todo en orden. Antes de abrir el negocio, que no era familiar, o sea, yo trabajaba para pa un compañero que montó un negocio. Y bueno, o sea, que yo también soy ponedora. Y luego os escucho todas las noches, todas, porque ahora duermo muy mal, tengo problemas de sueño. Y es igual, estoy enganchada, esa es la palabra. Un saludo desde Asturias, Carmen.
Hola Carlos, hola Bea, un saludo también por vosotros amigos de la redacción. Yo soy Francesco, el aficionado oyente de la cadena COPE desde el sur de la Italia y quisiera simplemente os dejar un saludo muy cordial y agradecerve más una vez por la excelente compañía que me hacéis todas las noches. Es también una ocasión para mí para mejorar mi español, lo que es muy, muy limitado. Un abrazo muy fuerte y cordial y un chao amici.
Habla estupendamente el castellano y nos encanta que nos dejes este mensaje que, como digo, se te ha entendido a la perfección. 662-942-605, ese es el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar notas de voz y es algo que nos encanta escucharlas y luego incluirlas en este tren de voces para que todos podamos oíros. Así que anímate y déjanos también la tuya. Y tengo que decirte que ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de un tema que nos incumbe a todos, es una de las máximas de prácticamente toda la humanidad. El ser feliz es lo que intentamos desde que nacemos, conseguir esos ratitos de paz, de tranquilidad, de diversión, de amor, de, bueno, todas esas cosas que nos encantan. Ha sido nuestro temazo del día. Te vamos a leer en los mensajes que nos dejes en nuestro Facebook, pero también recuerda en el WhatsApp, en el 662-942-605, nos puedes dejar notas de voz.
Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. No dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría. No dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar. Si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de
pasan de las 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando, como decía, de la felicidad. Que Dani Terrana, me encantan estos mensajes porque, claro, bueno, al fin y al cabo a todos nos gustan los halagos, ¿verdad? La COPE me hace feliz. Lo demás no tanto nos cuenta. O Pilar, pues, ¿qué te hace feliz? Que toda tu familia tenga salud. Qué mayor felicidad que esa. Y también lo que me haría feliz en algunos momentos, tal y como está el patio, es que el mundo de ahora se parara y nos pudiéramos bajar, porque menudo panorama. Estoy completamente de acuerdo, Pilar. No hay noticia buena, que nos llegan allá, no solo de nuestro país, sino internacional. Luis Fernández dice, pues para mí la felicidad, Bea, eran las motos y su mundillo, pero lamentablemente tuve un problema de riñón, me tuvieron que trasplantar y, bueno, pues mi gran afición al mundo de las motos se acabó ahí. Qué pena, porque ese mundo era mi felicidad. Bueno, en estos casos, Luis, ya sabes, toca reinventarse y buscar otras cosas que también te hagan feliz. Hugo de Pines es muy pesimista. Nos cuenta que, desgraciadamente, la felicidad es hipocresía pura y dura, y me voy a explicar. Se puede sentir felicidad incluso cuando otra persona está sufriendo. La felicidad se vende al dinero, al lujo y a la mentira, y quien te diga lo contrario es que nunca ha tenido dinero y lo desconoce. La felicidad es efímera, pero cuando la sientes mola mucho. La felicidad completa no existe. Eso es cierto, la felicidad va siempre en dosis pequeñas, que digo yo. Hay veces que uno se encuentra muy bien, muy pleno por muchas circunstancias, y sin embargo hay algo que viene a estropearlo. Y que el dinero ayuda a conseguir la felicidad, no hay ninguna duda. El que diga que no, miente. Pero no lo es todo, porque hay gente con mucho dinero que es realmente muy, muy, pero que muy infeliz. También tenemos a Federico. Federico tira a lo simple, que yo creo que la mayor felicidad, además de lo del dinero, que siempre echa un cable, es lo de la salud. Sí, es verdad que en los momentos que uno se siente más desdichado es cuando no la tiene. Y es de algo de lo que no nos acordamos hasta que la perdemos. Así que alegrémonos de que nos encontramos bien, de que estamos saludables y de que la gente a la que queremos pues también tiene esa salud. Es lo que dice Federico. Dice, mi felicidad consiste en tener salud, tanto mi familia como yo, y en poder hacer algo por los demás. Es cierto, hay gente que le hace muy feliz hacer cosas buenas por los demás. Tenemos también en el 662-942-605 notas de voz.
Buenas noches. Pues para mí la felicidad es tener valores. La amistad es muy importante. Bueno, sí, que mis hijos hayan crecido y evolucionado y ser felices. Y bueno, pues estar vivos y disfrutar de la vida cada día y cada momento. Un besito. Buenas noches desde Córdoba. He de decir que tengo un hijo que se ha tenido que ir a emigrar a Alemania. Y bueno, está muy feliz porque en España no hay trabajo, ¿no? Entonces, pues estoy feliz y contenta de tener a mi hijo allí con 27 años, pues ganando un buen sueldo y además conociendo otras culturas.
Bueno, cosas que nos hacen feliz, en este caso el saber que su hijo está bien y que ha encontrado las oportunidades que lamentablemente, también hay que decirlo, en España no tuvo, pero si las ha encontrado fuera y él se siente bien, también es una experiencia enriquecedora a veces salir del lugar en el que has nacido, en el que siempre has vivido y darte cuenta de que hay muchas más cosas. De eso hablamos hoy contigo, Ponedor, en nuestro Facebook. Te recuerdo ese teléfono de WhatsApp para que me dejes más notas de voz, que queremos hoy escucharlas. 662-942-605, contándonos qué es lo que te hace feliz. Y ahora a las 4 y 17 de la madrugada nos vamos al cine, pero para verlo con otros ojos.
Este es un libro especial. Trata de una preciosa muchacha llamada Buttercup y de su gran amor, Wesley. Y debe escalar el acantilado de la locura, batirse en un duelo a muerte, pelear contra un gigante y luchar contra una rata enorme.
Quizá no sea tan malo.
Pues ya está aquí, vestido de espadachín, con un florete en la mano y afirmando ser Íñigo Montoya, Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero. Gracias un día más por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener el espíritu caballeresco.
Yo estoy encantada porque a mí esta película me encanta, pero cuéntanos, ¿por qué nos traes hoy La princesa prometida de Rolf Reiner?
Porque hoy cumple 59 años su protagonista, la actriz y directora Robin Wright, que nació el 8 de abril de 1966 en Dallas, Texas. Activa desde 1983, se hizo famosa por sus interpretaciones en La princesa prometida, Forrest Gump y la serie House of Cards, con la que ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de serie dramática, así como 3 nominaciones a los Primetime Emmy. También destacó en la serie Santa Bárbara, por la que optó a 3 premios Daytime Emmy, y en películas como Toys, Mensaje en una botella, El protegido, 9 vidas, Moneyball o Wonder Woman. Por otra parte, La princesa prometida es la película más popular del polifacético actor, guionista y director neoyorquino Rob Reiner, responsable de películas como Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró a Sally, Misery, Algunos hombres buenos, El presidente Miss Wade, Historia de lo nuestro, Ahora o nunca, La sombra de Kennedy, Desvelando la verdad o La vida de Albert Brooks, que me parece que es la última por ahora suya.
Buenísimas todas, la verdad. Jero, recuérdanos el argumento de La princesa prometida.
Bueno, hay que decir antes que el guión de La princesa prometida se basa en la novela homónima, publicada en 1973 por el afamado guionista estadounidense William Goldman, autor de los libretos de películas tan potentes como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, Marathon Man, Un puente lejano, Maverick, y también de famosos libros autobiográficos que tienen el título genérico de Aventuras de un guionista en Hollywood y que son magníficos para aprender a escribir guiones. La película comienza con un abuelo, que es Peter Falk, que le lee un libro a su nieto enfermo, Fred Savage. A medida que avanza la narración, el chaval se va involucrando en ella, a pesar de su escepticismo inicial. La trama principal se desarrolla hace siglos en el imaginario reino de Florín y sigue los pasos de Wesley, que es Cary Elwes, un joven campesino que se enamora de la hermosa Buttercup, Robin Wright. Para poder casarse con ella, Wesley marcha en busca de fortuna, pero su barco es atacado por el temible pirata Rovers y Buttercup asume que ha muerto. Años después, Buttercup es obligada a comprometerse con el malvado príncipe Humperdinck, Chris Sarandon, heredero del trono de Florín. Antes de la boda, es secuestrada por un trío de inusuales criminales. Vicini, que es Walter Shaw, un siciliano extremadamente inteligente, e Íñigo Montoya, que es Mandy Patinkin, un espadachín español que busca vengar la muerte de su padre. Y Fezzik, que es André the Giant, un gigante de gran corazón y fuerza sobrehumana. El grupo es perseguido por un misterioso hombre enmascarado que demuestra ser un espadachín habilidoso, un luchador formidable y un estratega brillante. Tras derrotar a cada uno de los secuestradores en desafíos individuales, el enmascarado revela ser Wesley, que había sobrevivido al naufragio y se había convertido en el nuevo pirata Roberts. Juntos, Wesley, Íñigo y Fezzik unen fuerzas para enfrentarse a Humperdinck y a su despiadado secuaz Roggen, que lo interpreta Christopher Guest.
Menuda historia. Bueno, ¿tiene la novela alguna base real? Y luego también, ¿es fiel la película a la novela?
Bueno, el libro es una supuesta versión abreviada de una antigua novela del ficticio autor florinés S. Morgenstern, que era una sátira sobre los excesos de la realeza europea. Este recurso de fingir que el autor descubre y edita un libro es muy antiguo y ha sido utilizado por autores tan dispares como Miguel de Cervantes o Humberto Eco. Goldman dice recordar el libro tal y como le fue relatado por su padre, como un cuento de aventuras sin complejas connotaciones políticas. Según asegura durante el relato, su trabajo es una recreación de esta narración simplificada de su padre. Pero nada en la novela tiene base real, salvo que en efecto se llama florín a la divisa de los Países Bajos y a la moneda de 2 chelines en el Reino Unido. Goldman llevó la broma más lejos, publicando otro libro con el seudónimo de S. Morgenstern, cuyo título era Los gondoleros silenciosos, que desvela por qué los gondoleros de Venecia ya no cantaban a sus pasajeros. La familia Vicini de la princesa prometida también aparece en este libro. En cualquier caso, el libro tiene varios escenarios más que la película y un final menos optimista.
Bueno, ¿qué tal acogida tuvo la princesa prometida cuando se estrenó?
Pues en taquilla funcionó peor de lo que la gente cree, porque solo recaudó en todo el mundo unos 31 millones de dólares, algo menos del doble de los 16 millones que costó hacer la película. Sin embargo, se ha convertido con el tiempo en un clásico de culto. La crítica ya anticipó esta deriva, porque acogió la película con entusiasmo desde que se estrenó. Hoy, de hecho, en Rotten Tomatoes son positivas el 96% de las 84 reseñas seleccionadas, que dan a la película una generosa nota de 8,5 sobre 10. El consenso de esta web afirma: un cuento de hadas deliciosamente posmoderno. La princesa prometida es una hábil e inteligente mezcla de capa y espada, romance y comedia que retoma una historia clásica de damisela en apuros y la revitaliza. En cuanto a galardones, La princesa prometida ganó el premio del público en el Festival de Toronto 1987 y el premio Hugo a la mejor representación dramática en 1988 y fue nominada al Oscar 1987 a la mejor canción original por Storybook Love. En 2016 la película fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. En 2013, el director Ari Folman estrenó una película animada de acción real titulada The Congress, que hacía referencia directa a La princesa prometida y contó con la participación de Robin Wright, que interpretó una versión real y animada de sí misma como una actriz clonada digitalmente, con la apariencia de la protagonista, La princesa prometida. En 2014, Cary Elwes escribió As You Wish, Inconceivable Tales from the Making of the Princess Bride, un relato detrás de escena de la producción de la película, coescrito con John Lydon. El libro debutó en el número 3 en la lista de los más vendidos del New York Times. Además de un prólogo del director Rob Reiner y un póster de edición limitada, el libro incluye fotos exclusivas y entrevistas con los miembros del elenco en la reunión del 25 aniversario, así como historias únicas y secretas del set de la realización de la película. En 2020 se inauguró en Chicago un bar inspirado en la película llamado Como desees. Su menú incluye 16 cócteles temáticos relacionados con la película. En un artículo biográfico de septiembre de 2019 sobre Norman Lear en Variety, el director ejecutivo de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, hablando de las obras de Lear y su interés en rehacerlas, declaró: «Personas muy famosas, cuyos nombres no usaré, quieren rehacer La princesa prometida». La reacción a esto a través de las redes sociales fue muy negativa, con numerosos fans indignados. Elwes parafraseó la película diciendo: «Hay escasez de películas perfectas en este mundo. Sería una lástima dañar esta». Y Jamie Lee Curtis, esposa de West, declaró: «Solo hay una, La princesa prometida, y es la de William Goldman y Rob Reiner».
¿A ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, desde luego. Pienso que es un estupendo cuento contemporáneo, con una fresca puesta en escena, unas interpretaciones muy divertidas y un guión lleno de reflexiones certeras sobre los temas más diversos, algunos más superficiales, otros más profundos. Además, hay duelos de espada memorables, acertijos ingeniosos, criaturas peligrosas y escenas llenas de humor y emoción. «Hola, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir». «Inconcebible», dice Benchini. Y dice Íñigo Montoya: «Sigues usando esa palabra y no creo que signifique lo que tú crees que significa».
¿Cómo surgió, Jero, el proyecto de hacer La princesa prometida?
Al director Rob Reiner le había fascinado de joven el libro de William Goldman, y durante la producción de Cuenta conmigo, que se estrenó en 1986, habló con un ejecutivo de Paramount sobre cuál sería su próxima película y sugirió la adaptación de La princesa prometida. Así descubrió Reiner que varios estudios habían intentado sin éxito llevar el libro de Goldman a la gran pantalla. Entre esos intentos previos se encontraba Fox, que en 1973 pagó a Goldman $500,000, nada menos, por los derechos cinematográficos y la realización de un guión. Richard Lester fue contratado para dirigir y la película estuvo a punto de hacerse, pero el jefe de producción de Fox fue despedido y el proyecto quedó en suspenso. Posteriormente, Goldman recuperó los derechos cinematográficos de su novela con su propio dinero. Otros directores también habían intentado adaptar el libro, como François Truffaut, Robert Redford o Norman Jewison. Y en un momento Christopher Reeve estuvo interesado en interpretar a Wesley en una adaptación. Finalmente Reiner logró su objetivo gracias al apoyo financiero de Norman Lear, a quien conocía de Todo en Familia y que había financiado la producción de This is Spinal Tap, su primera película como director de cine.
Cuéntanos ahora, Jero, ¿cómo fue la selección de los actores?
Bueno, Reiner se decidió por Cary Elwes para Wesley por su actuación en Lady Jane. Pero durante el casting en Los Ángeles, Elwes se encontraba en Alemania Occidental, en el set de Maschenka. Así que Reiner voló a Berlín Occidental para reunirse con Elwes y confirmar su idoneidad para el papel. Elwes había leído el libro en su infancia y se identificaba con el personaje de Wesley, pero nunca creyó que tendría la oportunidad de interpretarlo. Robin Wright fue elegida al final del proceso, aproximadamente una semana antes del rodaje. Uma Thurman, Meg Ryan, Song Joong, Susie Amis, Courtney Cox, Alexandra Paul e incluso Whoopi Goldberg audicionaron para el papel. El agente de Wright se enteró del casting y la animó a presentarse. Aunque al principio era tímida, Wright impresionó a Jenkins y posteriormente a Reiner. La invitaron a conocer a William Goldman en su casa. «Sonó el timbre», recuerda Jenkins. Rob fue a la puerta y al abrir, Wright estaba allí de pie, con un vestidito blanco de verano, con su larga melena rubia y un halo de sol. Estaba iluminada por Dios desde detrás. Y Bill Goldman la miró desde el otro lado de la habitación y dijo: «Bueno, justo eso es lo que escribí». Era la perfección misma. Mandy Patinkin y Wallace Shawn fueron las primeras opciones para el reparto. Shawn en particular fue elegido como Vicini debido a su diminuto tamaño, para contrastar todavía más con el gigante Fezzik. Danny DeVito también fue considerado para Vicini. Cuando Goldman vendió su novela en los años 70, su primera opción para Fezzik fue André el Gigante, pero su calendario de lucha libre lo dejó sin disponibilidad. La segunda opción de Goldman fue Arnold Schwarzenegger, que en ese momento era casi desconocido como actor. Sin embargo, para cuando La princesa prometida finalmente recibió luz verde, Schwarzenegger era una gran estrella de cine y el estudio no podía costearlo. Jenkins se puso en contacto con la Federación Mundial de Lucha Libre para preguntar sobre la contratación de André, pero le dijeron que no por un combate de lucha libre en Tokio por el que cobraría 5 millones de dólares. Jenkins audicionó a otros hombres altos, incluidos Kareem Abdul-Jabbar, el jugador de la NBA, Lou Ferrigno, Karel Strouken e incluso Liam Neeson, pero todos ellos fueron desechados. André el Gigante dudaba en aceptar el papel debido a que el diálogo de la película estaba en inglés, mientras que él era francés, y además era un luchador profesional, no un actor. Además, sufría mucho dolor debido a su acromegalia, lo que eventualmente lo llevaría a una muerte prematura. Al final del casting, la Federación Mundial de Lucha Libre dijo a Jenkins que el combate de André en Tokio había sido cancelado, lo que le permitió interpretar el papel de Fezzik. Para André fue una experiencia gratificante porque nadie lo miraba en el set como a un bicho raro, sino que lo trataron como un miembro más del reparto.
Jero, ¿qué tal fue el rodaje?
La película se rodó a finales de 1986 en varios lugares en Inglaterra e Irlanda. El encuentro con Carlsdale y la Batalla del Ingenio se filmó en Lockwood Dale. En Inglaterra también rodaron en Cavydale, Rocas Bradley y El Paso de Robin Hood, Haddon Hall, Pershing Place, Car Walk, Hayas de Burman. Mientras que los acantilados de la insanidad se rodaron en Irlanda, en concreto en los acantilados de Moher, del condado de Clare. Las escenas iniciales y finales que marcan la película fueron las últimas en filmarse, en los estudios Shepperton de Surrey. Durante el rodaje, Rayner alquiló una casa en Inglaterra, cerca de esos lugares, e invitaba con frecuencia al elenco a comer y a reuniones informales. Muchos miembros del reparto señalaron que esto contribuyó mucho a crear un ambiente de familia, lo que mejoraba sus actuaciones. Para la película, Cary Elwes y Mandy Patinkin aprendieron durante 3 semanas a esgrimir, tanto con la mano izquierda como con la derecha, y realizaron las escenas de combate ellos mismos, con la excepción de 2 volteretas realizadas por dobles de riesgo. Fueron entrenados por el instructor de esgrima Bob Anderson y el director de especialistas Peter Diamond, que habían trabajado también en el entrenamiento de los actores de la trilogía original de Star Wars. Anderson animó a los dos a aprender la coreografía del otro en cada pelea para ayudarlos a anticipar los movimientos y evitar un accidente. También vieron muchas peleas de espadas de películas anteriores. André el Gigante se había sometido a una importante cirugía de espalda antes del rodaje y a pesar de su gran tamaño y fuerza, no pudo soportar el peso de Elwes durante su escena de lucha ni el de Wright en una de las escenas del final. En la lucha libre, cuando Elwes se cuelga de la espalda de André, en realidad caminaba sobre unas rampas debajo de la cámara durante los primeros planos. Para los planos generales, un doble de acción sustituyó a André. Cuando aparentemente cargaba a Wright, en realidad estaba suspendida de cables. Antes de viajar a Inglaterra, Billy Crystal y Carol Kane desentrañaron la historia de fondo entre Miracle Mass y su esposa y desarrollaron una buena relación entre sus personajes. De hecho, una vez en el set, Rayner les permitió improvisar algunos diálogos.
Me está encantando conocer todos estos detalles de la película. No sé si nos puedes decir ahora algo sobre la banda sonora de La princesa prometida.
Bueno, que como todo el mundo sabe, fue compuesta por Mark Knopfler, de Dire Straits, autor de memorables partituras de películas como Un tipo genial, Local Hero, Cal, Última salida a Brooklyn, La cortina de humo, Camino hacia la gloria. El álbum de La princesa prometida contiene la canción Storybook Love, compuesta e interpretada por Billy DeVille y producida por Mark Knopfler. Fue nominada al Oscar a la mejor canción original. El director Rob Reiner afirmó que solo Knopfler podía crear una banda sonora que capturara la naturaleza peculiar y romántica de la película. Reiner admiraba la obra de Knopfler, pero no lo conocía antes de trabajar en la película. Le envió el guión con la esperanza de que aceptara componer la banda sonora. Knopfler aceptó con una condición: que en alguna parte de la película Reiner incluyera la gorra de béisbol que llevó interpretando a Martin Derbigi en This Spinal Tap. Reiner no pudo mostrar la gorra original porque no la tenía, pero incluyó una similar en la habitación del nieto. Más adelante, Knopfler reconoció que estaba bromeando.
Bueno, Jero, pues seguiremos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Una vez restituido el honor de mi padre, marcho por ahí a desfacer entuertos y salvar doncellas. Bueno, si es que todavía queda alguna doncella que quiera ser salvada.
Eso también es verdad. Adiós, cuídate, Jero. Y así llegamos a las 4:34 de la mañana. Oye, como siempre nos gusta recordar, ¿verdad?, algunas de las cosas que nos cuentan en otros programas. Por ejemplo, en la tarde hablaban con Carlos García, campeón nacional de Arada en la modalidad reversible. Vamos a escucharla.
Se celebra con éxito el Campeonato Nacional de Arada, es decir, la competición que reúne a los mejores y más hábiles agricultores del país. Tanto fútbol y tanta historia, y nos olvidamos de que hay otras disciplinas deportivas. Así que, con la excusa del campeonato, Jon Uriarte ha elegido la palabra arada para la sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Acción de arar. Así de cortito lo resume la RAE sobre la palabra arada. Pero claro, hay muchas formas y mucho arte. Yo cuando te estaba escuchando, es que cuando me llegó la noticia, me alucinó. Por eso vamos a hablar de ello.
Una sola palabra.
Pilar, ¿tú sabías que existía esta curiosa competición? Porque a mí me ha sorprendido.
No tenía ni idea. Además, me he documentado un poco para ver en qué consistía este Campeonato Nacional de Arada, del que no había escuchado hablar jamás.
Bueno, pues es la ocasión perfecta para subirse a un tractor y pedir sitio para avanzar. ¿Pero qué hace la gente en esa competición y qué hay que hacer para ganar, Pilar?
Pues lo vamos a conocer a continuación gracias a Carlos García Fernández. Tiene 17 años, es de Sahagún, en León, y es el campeón nacional de arada en la modalidad de reversible. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes que nada, enhorabuena, que te has convertido en el campeón de España de arada.
Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, Carlos, que decíamos Jon Uriarte y yo que no sabíamos en qué consistía esta competición, que no habíamos escuchado hablar de ella. Cuéntanos, ¿en qué consiste y dónde se ha celebrado este campeonato?
Bueno, pues este campeonato se ha celebrado en Mansilla de las Mulas, en León, y consiste pues en arar una parcela que te dan ellos, que tiene unas medidas de 100 metros de largo, 24 de ancho y 16 de ancho por otro lado.
Oye, hay diferentes modalidades o disciplinas, porque tú has ganado en una de ellas. ¿Cuáles son?
Sí, pues yo he ganado en la modalidad de reversible y la otra es en la modalidad de arado fijo.
¿Y eso qué es? ¿Como que uno es ida y vuelta y el otro solo ida, o cómo va eso?
Sí, bueno, pues uno, al llamarse reversible, pues da la vuelta, por lo cual no tienes que ir por un lado y volver por otro. Tienes que ir por el mismo lado y vuelves pues por el lado que has venido.
Oye, ¿cómo tú has ganado en la modalidad de reversible, ¿no, Carlos?
Sí, sí.
¿Y cómo arabas?
Pues araba pues normal, como si se arase en casa, pero con muchas otras normas que consisten en tapar el rastrojo bien o en pradera, porque hay dos pruebas, son dos días, y un día en cada prueba pues se hace una cosa.
Una cosa es
rastrojo y otra pradera.
A mí una cosa que me gusta de toda esta historia y es que tú tienes 17 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, lo digo porque hablamos de la España vaciada y hablamos de tal, pero de repente ves a un chaval que no solamente compite, sino que además tu padre tiene una explotación agrícola. Y tú estás ahí también apuntando a que puede ser tu futuro, ¿no?
Sí, bueno, yo espero que sea mi futuro. Y también con ello pues quería formar una explotación ganadera también.
O sea, que lo tienes claro con 17 años que lo tuyo es el campo, Carlos.
Sí, sí.
Oye, ¿y en casa qué te dicen?
Pues nada, que muy bien y que siga, porque desde pequeño pues me ha gustado y siempre lo he dicho que quería hacer esto y pues oye, al final pues lo he hecho.
Oye, esto lo haces encima de un tractor. Lo digo porque tú no tienes carnet de conducir para conducir un coche normal y sin embargo eres un fenómeno encima de un tractor.
Sí, sí, bueno, pues no tengo carnet, pero uh-huh. en la medida de lo posible, pues en las tierras uh-huh. o donde tal, pues uh-huh. ahí es donde practico.
Y nos decías que habías ganado en la modalidad de reversible en una tierra que tenías que arar de 100 metros de largo. ¿Cuánto tardaste, Carlos?
Pues nada, yo pues tardé bastante menos que los demás, pero porque era mi primera vez y pues yo qué sé, tampoco tenía tanta experiencia y pues iba un poco rápido. Y tardé, pues nada, 45 minutos menos que los demás.
Bueno, todo esto con la responsabilidad de que el tractor era de tu padre, claro, que te sí, dio su accidente, claro. O lo estropeas y la cebo buena. Porque claro, para esto, ¿cómo te preparas tú? O sea, ¿hay que preparar el tractor? ¿Qué hay que hacer?
Pues lo primero es preparar el tractor y ponerle en condiciones para poder participar. Y una vez que eso, pues buscar a alguien que, en mi caso, buscar a alguien que te deje el arao, que te lo preste para poder participar. Y ya, pues nada, a participar.
Oye, ¿y tú sacaste 45 minutos de ventaja al resto de participantes? ¿Cuántos competíais?
Pues competíamos 12 en fijo y 2 en reversible.
Ah, solamente en reversible 2.
Sí, porque en esta modalidad pues no se presentó tanta gente.
Ya veo. Y no me dirás que el otro tenía también 17 años.
Tenía, bueno, un año más que yo, sí, le conocía porque he estudiado yo con él y fuimos a estudiar los dos juntos a la Santa Espina.
Oye, qué bueno, dos jóvenes compitiendo en el arado, reversible.
Hombre, y el otro ni tan mal, que quedó segundo, con no decir que no había nadie más.
Claro, eran dos. Yo, si queda tercero, imagínate.
Ya, más sería.
Claro. Oye, una cosa, todo ello combinado con el trabajo diario, porque tú estás estudiando también, ¿no? ¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando agricultura y ganadería en el centro de formación de la Santa Espina y pues eso.
Carlos, ¿y qué es lo que más te gusta del trabajo del campo?
Pues lo que más me gusta es la cosecha. A mí la cosecha desde pequeño, pues me ha gustado mucho. Al principio no teníamos máquina y hace 2 años pues mi padre pues le di mucha vara con que comprase una máquina y al final pues compramos una cosechadora.
Tú fíjate, los niños seguramente, papá, comprame un ordenador o un móvil, ¿no? Y tú pides la cosechadora, que es lo que te gusta, lo que quieres.
Hombre, claro.
Interesante, fíjate esa reflexión que acabas de hacer, Pilar, porque es verdad, ¿eh? Por cierto, tus padres y tu hermana están muy contentos contigo porque estás haciendo lo que tenías muy claro desde pequeño, porque tú, desde luego, entre ceja y ceja tienes que al final ese rincón de tu tierra y ese trabajo va a ser el tuyo, ¿verdad?
Sí, hombre, yo espero que ese sea mi futuro trabajo.
Fíjate.
Sí, sí, me sorprende que con 17 años lo tengas además tan claro en un trabajo tan duro como estamos viendo, como es el del campo, ¿no? La agricultura. Porque, por tu experiencia, Carlos, ¿lo más duro qué es?
Pues lo más duro, a ver, aunque mucha gente piense que tienes muchas vacaciones o lo que fuese, hay muchas épocas, por ejemplo, la siembra o la cosecha, que ahora pues viene todo de golpe y hay que quitarlo en muy poco tiempo y hay que echar muchas horas en esa campaña.
Oye, tus amigos, porque habrá amigos que no se dediquen a esto, a lo mismo que tú y estas cosas, tus amigos, no, ¿qué, no. ¿Qué te dicen? ¿Te estaban animando ese día o esto cómo va? ¿Cómo tienes,
sí,
también
bueno.
¿Tienes peña y esas cosas?
No, a ver, yo ellos pues siempre me han animado y ya, también tengo amigos que se dedican a la agricultura, obviamente, pero los que no se dedican, pues nada, ellos siempre me han apoyado y muchas veces me van a ver o lo que sea, siempre han estado ahí.
Pues Carlos García Fernández, con 17 años, es el campeón nacional de arada en la modalidad de reversible y además nos va a representar en el Campeonato Mundial de Arada que se va a celebrar en un par de años, en 2027, en Croacia, casi nada. Carlos, un placer charlar contigo y que sigas así y que te dediques a lo que deseas, que en este caso lo tienes clarísimo, es el campo.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena, campeón.
Muchas
gracias. Un
abrazo. Gracias. Un abrazo. Eso es, ¿eh? Fuerte,
Dios. Igual le tenemos que llamar Pilar cuando viaja a Croacia, lo mismo. Hombre, se nos claro, hace campeón, ¿eh?
Claro, claro, y a lo mejor tenemos que formar la peña, como tú decías, ¿no? El club Hombre. De fans de Carlos.
Animarle. Peña Carlos, el de la Arada.
¿Eh? Arada. Bueno, pues el protagonista de la sección de hoy de Te doy mi palabra, que nos trae todas las semanas aquí nuestro John Uriarte. Gracias, John.
Un abrazo y hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Saliste tú una mañana buscando tu colocón, a ver si caen por la cara unos cubata de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas trovas eres famoso en el barrio, contando tantas milongas generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Ayer te vi colocado, no me lo pueden negar. Ese José, no sé quién te habrá fiado, alguien nuevo en el lugar. Yo sé que tú le pusiste tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trolas eres famoso en el barrio, contando tantas milongas generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste?
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora loca, es
el
Ser Williams.
Sí.
Yo no soy Ser Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero antes de que dé esa hora tenemos que hablar un poquito de tecnología. Es nuestra sección semanal, gracias a Juan Diego Polo, experto ingeniero de telecomunicaciones. Es además formador y consultor de inteligencia artificial y le podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy con él vamos a hablar sobre un análisis de sangre que detecta el Alzheimer, también del nuevo sistema de verificación colectiva de Meta, el logro de GPT 4.5 en el test de Turing y los avances de China en implantes cerebrales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Vamos a empezar con una noticia, a mí me parece esperanzadora, en el campo de la medicina. ¿Qué es esto del nuevo test para detectar el Alzheimer del que tanto se está hablando?
Se trata de un avance en el cual será posible, a través de un examen de sangre, identificar una proteína específica que, según algunas pruebas realizadas, y ahí la inteligencia artificial ha ayudado bastante, conseguirá verificar si hay riesgo o no de Alzheimer a corto y medio plazo. La idea es poder hacerlo de una forma rápida, de una forma poco invasiva y de una forma barata. Y al fin y al cabo ese es uno de los principales problemas que se estaba teniendo en este sector, que aunque ya había habido muchos avances, todo lo que había habido hasta ahora se salía del presupuesto de la mayoría de los centros de investigación. En este caso parece que no va a ser así.
¿Qué ventajas tiene frente a los métodos actuales?
Pues además del coste, es el hecho de que no tenemos que hacer punciones, de que no tenemos que realizar ningún tipo de extracción de material. Es algo bastante sencillo, simplemente un análisis de sangre que puede venir el resultado en muy pocos días. Solamente cogen con una sola gota de sangre, es posible identificar si existe esa proteína o no, que sería la causante, no la causante, sino la que aparece en la mayoría de las personas que acaban teniendo este grave problema que aún no sabemos cómo solucionar.
Uh-huh. ¿Y qué impacto puede tener esto en el tratamiento del Alzheimer?
En este caso se trata solamente de detección, es decir, aún no tenemos el camino adecuado para la cura, pero si conseguimos identificar mucho antes que va a llegar un problema, conseguiremos comenzar a tratarnos antes, y ya no solamente tratar la propia enfermedad, sino tratar los medios, los recursos, y prepararnos tanto fisiológica como psicológicamente. Es decir, está claro que el Alzheimer es una enfermedad que tiene que curarse en algún momento del futuro, y hoy por hoy lo único que podemos hacer es prepararnos e identificarlo lo antes posible para que el daño no esté hecho cuando se detecte.
Vamos con Meta, que ha decidido eliminar su sistema tradicional de verificación de hechos. ¿Cuál es la nueva propuesta?
Cuando nosotros encontramos un contenido falso o violento o desagradable en general dentro de Facebook o dentro de Instagram, existe la posibilidad de denunciarlo. Hasta ahora ese sistema de denuncias funcionaba de varias maneras, y la más importante es que había un grupo de expertos dentro del propio Facebook que se encargaban de eliminar ese contenido, de verificar si algo realmente debería ser expulsado o no. Lo que han hecho ahora es cambiar esa forma. A partir de ahora están dejando el poder de la denuncia a la propia comunidad de los usuarios, que seamos los usuarios los únicos responsables por denunciar un contenido y eliminarlo de la plataforma. Y de esa manera, según Facebook o según Meta, democratizar la decisión de si algo debe estar o no debe estar en Internet.
Pero, Juan Diego, ¿por qué han hecho este cambio?
Según comentan, en la versión anterior había problemas de sesgo. Es decir, si un grupo de personas limitadas son los responsables de eliminar cierto contenido, si ese contenido está en contra de sus ideologías, puede ser eliminado, y si está a favor, no. Es decir, no es algo extremadamente objetivo. Y de esa manera creen que puede ser más democrático el hecho de que personas de todas las edades, de todas las tendencias políticas, de todos los sexos, de todos los países, puedan en conjunto tomar la decisión de si algo debe o no debe estar en Facebook.
¿Cuáles son los riesgos de este nuevo modelo?
Los principales riesgos es si democratiza tipo de contenido y hay muchísima gente que está en contra y otros pocos que están a favor, es posible que haya un contenido desagradable y que permanezca en la plataforma. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el hecho de que va a tardar más en desaparecer un contenido. Si varias personas, o pongamos 200, deciden que un contenido debe permanecer, harán todo lo posible para que así sea. Y al contrario, es decir, si esas 200 personas se sincronizan para eliminar el contenido de la competencia, el contenido será eliminado porque la comunidad así lo decide. Y es muy difícil tomar decisiones cuando una comunidad es la responsable por encontrar un mínimo común múltiplo de dichas decisiones.
Te entiendo. Vamos a pasar ahora, Juan Diego, a la inteligencia artificial. Se ha hablado mucho de que GPT 4.5 ha superado el test de Turing, pero ¿esto qué significa?
Hay un test que cada vez que aparece una inteligencia artificial nueva, y estoy hablando de los últimos 20 años, no estoy hablando de ChatGPT, un test que se hace para verificar si son capaces de comportarse como seres humanos o si son capaces de engañar a un humano cuando habla. Por ejemplo, si yo estoy chateando con alguien y en 3 minutos ya sé que ese alguien es una inteligencia artificial, no ha pasado el test de Turing. Si estoy hablando con un chat y después de X minutos sigo pensando que es un ser humano, entonces que la inteligencia artificial sí que ha pasado el test de Turing. Lo que ha ocurrido ahora con ChatGPT 4.5 es que ha conseguido engañar al 73% de los usuarios. Es decir, en las pruebas realizadas han puesto a ChatGPT 4.5 detrás de un chat, han puesto a seres humanos delante de un chat, y en el 73% de los casos los seres humanos pensaban que estaban hablando con otra persona. Claro, eso supera el 50%, que es lo necesario para decir que una IA supera el test de Turing. Con lo cual podemos decir que ChatGPT 4.5 es la primera que supera con estos números el test de Turing y que puede decirse que actúa o que chatea o que habla como ser humano real.
Pero claro, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la inteligencia artificial ya es consciente?
No, porque conciencia es otro universo, es algo completamente diferente a esto. Lo que significa es que ha aprendido utilizar patrones de palabras, secuencias de palabras, de una forma extremadamente natural. Es decir, es estadística. De ahí, lógicamente, hablar de conciencia, pues hay un abismo, pero es posible que aún no sepamos exactamente lo que significa la conciencia, con lo cual no sabemos a dónde esto va a acabar. Puede ser que dentro de 10 años un sistema estadísticamente tan avanzado pueda llegar a denominarse conciencia porque alguien así lo ha decidido. Pero hoy por hoy podemos estar tranquilos, la IA no es consciente.
¿Y qué implicaciones tiene este logro?
Por un lado, las negativas están claras. podemos utilizar la inteligencia artificial para engañar a cualquier persona o hacerse pasar por humanos, por familiares, por lo que sea. Por otro lado, podemos tener sistemas de IA que atiendan al público, que acompañen a las personas que viven solas, que hagan recomendaciones de una forma más natural. Como toda la tecnología, hay un lado bueno y un lado malo, y ahora lo que tenemos que intentar hacer cada día es intentar apostar por el lado bueno y dejar que educar para que el lado malo no invada nuestras casas.
Cerramos con una noticia que pone a China en el foco tecnológico. ¿Qué están haciendo con los implantes cerebrales?
Han conseguido poner un implante cerebral no invasivo para que las personas puedan hablar con los ordenadores sin necesidad de utilizar las manos, solamente con el poder del pensamiento. Para ello lo que han hecho es traducir las señales cerebrales, que no dejan de ser señales eléctricas, en intenciones. De esa manera, si nuestro cerebro está pensando en mover el ratón hacia la derecha o está pensando en apretar la tecla F, pues el ordenador entiende esa intención gracias a dicho implante y realiza la acción. Es algo que ya estaba haciendo Neuralink, Elon Musk, la empresa, una de las empresas de Elon Musk, pero en este caso en China les han adelantado.
Claro, bueno, ¿y qué lo diferencia de otros desarrollos exactamente, como los de Neuralink que comentabas?
El hecho de que es menos invasivo, no utiliza cables, es más barato y el error generado es menor, con lo cual interpreta mejor las señales, no tiene que pasar tantas regulaciones, es decir, aparentemente será una solución mucho más asequible para todos.
¿Esto supone un desafío para Elon Musk y su empresa?
Sí, porque en China no tienen la política regulatoria que tiene Estados Unidos y, por supuesto, la que tiene Europa, que es muchísimo más fuerte aún que la de Estados Unidos. Eso significa que en China consiguen hacer pruebas con humanos de una forma más flexible. En Estados Unidos tienen que pedir muchísimos más permisos. Consiguen entrenar a los sistemas de inteligencia artificial con mucha más cantidad de datos sin pedir permiso a los dueños de dichos datos, porque el concepto de propiedad es diferente en China. Es decir, ellos tienen una política, tanto de derechos autorales como de avance en inteligencia artificial y, por supuesto, de avance en la parte de pruebas médicas, que los demás países no tienen. Y eso hace que consigan avanzar a una velocidad que los demás no conseguimos.
Pues gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por compartir todas estas noticias tan interesantes con nosotros de un sector que la verdad es que se nos escapa a la mayoría. Muchas gracias.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Y así vamos llegando a las 5 de la mañana. Eso sí, hay muchas cosas que contarte. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday. And I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see?
Golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't
decía que teníamos que continuar contando cosas porque es que llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada contigo acompañándote, poniendo las calles a este martes, que es 8 de abril del 2025. Pero claro, quiero pedirte que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar sobre los sueños. Va a estar muy interesante esa charla. Y también vamos a hablar con Jorge Alcalde, que seguro que trae un tema científico que nos preocupa. Antes hay que actualizar la información. Quédate con nosotros, que seguimos. Son las 5, las 4.